Escoltes Fil per Randa, de dilluns a divendres de 9 a 1, amb Joana Solivelles i Marta Ferrer.
Avui és divendres, hem avançat avui de matí que tindríem aquesta secció, que com sabeu la tenim cada 15 dies, una secció de noves tecnologies amb Andrei Coman. Ja el tenim a l'altre costat del telèfon, així que el saludarem. Muy buenos días, Andrei.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, ya siempre con ganas de fin de semana.
¿A que sí, eh? Tienes suerte que tienes el programa los viernes, además eres el último de la programación, así que bueno, luego ya empieza el fin de semana.
Sí, a darlo todo.
Exacto. Bueno, la semana pasada hablábamos de algunas noticias que habían salido relacionadas con nuevas tecnologías, así que cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, nada, vamos con la primera noticia y la verdad es que ha sido bastante impactante porque, bueno, hablaban sobre el lanzamiento espacial, que imagino que casi todos, bueno, lo habréis escuchado, y lo que ha pasado es que 8 minutos de alegría y un fracaso de 200 millones de euros. El lanzamiento de mayor proyecto espacial español hasta el momento. Y bueno, nos comentan un poco que al borde de las 3 de la madrugada, el cohete Vega, que estaba preparado para salir desde Kourou, de la Guayana Francesa, ¿sí?, transportando pues el mayor proyecto espacial en el que se ha embarcado la industria española, liderado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Y bueno, era el primer satélite español que hubiera sido capaz de observación terrestre, capaz de tomar imágenes de la superficie terrestre con una impresionante resolución de 2,5 metros. Según ha explicado la Agencia Espacial Europea, 8 minutos después del despegue de la misión del Vega, tras el primer encendido del motor de la tapa superior, se identificó una desviación de la trayectoria, lo que implicó la pérdida de la misión y, bueno, la pérdida del satélite.
Es decir, después de meses trabajando en este proyecto, bueno, meses, años, no sé cuánto tiempo han estado.
Bueno, fueron 12 años de trabajo
12 años.
Perdidos.
Madre sí. mía, y bueno, ahora están, imagino, analizando qué ha podido pasar, ¿no?
Parece ser que ha sido por un fallo humano, pero bueno, aún imagino que lo están viendo. Aún así, bueno, son 12 años de investigación. Lo que yo pienso es que si lo tendrían que volver a replicar, pues en todo caso sería más barato y más rápido, porque todo lo que es la parte de ingeniería realmente ya está hecha.
Claro, la investigación está hecha, sería volver a construirlo, ¿no?
Claro, exacto.
Muy bien, bueno, pues nos quedamos sin satélite por el momento.
Sí, una pena. Vamos con la siguiente.
Perfecto.
Los patinetes eléctricos tendrán que llevar una documentación en un código QR, aunque de momento no será obligatoria. La Dirección General de Tráfico ha tomado cartas por fin sobre el asunto de los patinetes eléctricos, ¿sí?, a través del nuevo Real Decreto, por el que se modifica el reglamento de circulación de los vehículos de movilidad personal, que ya tendrán una normativa específica y parece que no, bueno, que no ha gustado a todo el mundo. Los cambios en materia de tráfico que atañen a los VMP no son pocos, como ya hemos explicado, y entre ellos está la documentación necesaria que deberán deportar. Pero ¿de qué se trata? Bueno, vamos a explicarlo. Si bien la DGT no va a exigir que los patinetes eléctricos y el resto requieran de ningún tipo de formación o licencia, ni matrícula, ni que tengan un seguro, aunque no se descarta que en un futuro esto cambie, sí se va a requerir que lleven una documentación mínima obligatoria. La documentación bastará con un código QR donde se recojan todas las características del modelo y, bueno, la potencia y demás.
Claro, es decir, no será necesario un examen como, por ejemplo, para tener el carnet de moto o de coche, pero sí que validar que ese patinete es tuyo y que está, entre comillas, tiene todas las cosas necesarias para poder circular, ¿no?
Exacto, yo imagino que tiene que tener una homologación o,
claro,
bueno, ciertos requerimientos que exige la DGT.
Muy bien, bueno, dices que por el momento no es obligatorio, pero que lo más seguro es que lo pongan dentro de poco, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, ahora como hemos visto, no me voy a meter porque no es mi tema, pero han cambiado un poquito la ley y, bueno, están exigiendo chaleco y algunas cosas, ¿no? Y
sí,
lo de ir a 30 por palma, pero bueno, imagino que poco a poco irán haciendo todas estas mejoras de estos patinetes que nos están invadiendo, ¿no?
Lo podríamos
y
llamar
que nos
así.
Facilitan tanto la vida.
también. Bueno, pues cuando salga ya la noticia oficial, lo volveremos a hablar, si te parece.
Claro. Vamos con la siguiente, el médico en el móvil. Cuando la videoconsulta se convierte en el aliado perfecto para el seguimiento de nuestra salud. Gracias a la medicina digital ya no es necesario acudir a nuestro centro de salud, porque existe la posibilidad de que un médico a través de una videoconsulta nos dé un diagnóstico rápido y seguro. El especialista podrá valorar en tiempo real lo que nos ocurre, ponernos un tratamiento y durante los siguientes días hacer un seguimiento, si fuese preciso, de nuestra dolencia. Sanitas acaba de presentar BlueAU, un paso más en la medicina digital que incluye, entre otros, servicios de videoconsultas, medición de constantes vitales por imagen facial y programas digitales de prevención.
Claro, esto es interesante porque, por ejemplo, nosotros aquí en Radio Pollensa tenemos cada semana a la coordinadora del centro de salud que viene, hablamos un poco de los casos de COVID aquí en Pollensa y nos dice que, claro, ahora la gente no puede ir así como así al centro de salud, sino que tiene que llamar y todas las consultas se hacen, la mayoría, de manera telefónica. De esta manera también se podría ver al paciente y esto da más información, porque lo que nos decía la doctora es que, claro, por teléfono no ves ni la expresión de la persona, ni cómo reacciona cuando le dice según qué cosas. Así que, bueno, esta manera de consulta, la videoconsulta, podría facilitar más el trabajo que están haciendo ahora todos los médicos e enfermeros por todo esto del COVID.
Claro, por supuesto. Yo lo veo como una muy buena solución, sobre todo, bueno, para evitar pues los desplazamientos no necesarios, pero también es verdad que, bueno, en la sanidad pública veo complicado implementar algo así. Bueno, quizá no sea tan complicado, pero sí que es bastante complejo porque necesitarías de mucho personal que pueda atender todas estas solicitudes, o bueno, incluso los propios, los que están en los propios centros, pues poder hacerlo, pero bueno, eso ya no lo sé. Parece que lo están implantando en centros privados por ahora.
Bueno, veremos cómo evoluciona este tema.
Sí, el taxi volador autónomo ya no es solo un concepto, se llama Ehang y sobrevuela sobre Seúl en Corea del Sur. El fabricante de drones chino ha tenido en los últimos 5 años, el último año pues ha sido como más impactante y más movido. Ya en 2016 nos mostraron pues algún vehículo autónomo volador capaz de transportar personas. A lo largo de los años lo hemos visto evolucionar y ahora finalmente ha sobrevolado por una ciudad. Según anunció la compañía, el pasado 11 de noviembre realizaron un primer vuelo sobre la ciudad de Seúl de Corea. Obtuvieron un certificado especial de aeronavegabilidad y con este permiso pues ha sido posible realizar un vuelo sin un piloto dentro y sobre la misma ciudad de Seúl. El vuelo tuvo lugar en un evento especial y que, bueno, se demostraron las capacidades de su taxi volador a la hora de transportar personas. A lo largo de las próximas semanas van a realizar más demostraciones en otras ciudades del país.
Es decir, un taxi pero sin conductor.
Un taxi autónomo, sí.
Tú te metes en el coche, imagino que pones la ruta o dónde quieres ir y eso, como es así inteligente, ¿no? Te llevará donde tú le digas.
Sí, lo que en este caso pues no va a ir por la carretera, sino que vas a ir volando.
Madre mía, ¿qué? ¿Cómo avanza? Sí, lo vemos muchas veces en películas, en dibujos animados y parece que esto nunca tiene que llegar, pero si funciona, veremos que dentro de poco ya tendremos coches voladores.
Por supuesto, cada vez estamos más cerca de esta realidad. En Dubái también el año pasado se hicieron varias pruebas del estilo. Aún son prototipos y bueno, son pruebas, pero bueno, parece que cada vez se lo toman más en serio y sacan proyectos más ajustados y bueno, más estables.
Claro. Yo no sé si me tendría que fiar, ¿eh? Esto de que no haya un conductor.
Sí, a veces, vaya solo. A veces es complicado.
Bueno, veremos a ver qué tal y también si funciona, a ver cuándo llega a España, que sabemos que siempre llega un poquito más tarde estas cosas.
Sí, esperemos que sea pronto, pero bueno, mejor que lo prueben ellos bien.
Sí, eso es verdad. Y ya cuando funcione perfectamente, ya que lo traigan a España.
Exacto.
Muy bien. Continuamos, bueno, si te parece.
Google Maps informará de contagios por zonas y afluencia en tiempo real en el transporte público. Google va a añadir nuevas funciones a su aplicación Maps para que los usuarios tengan más información sobre la COVID-19, así como tenemos pues otras opciones de tráfico cuando nos desplazamos con el coche en bici o como sea. Y en las próximas semanas se incorporará mejoras que incluyen nuevas capas con información adicional, enlaces a los recursos de autoridades locales o datos de afluencia en el transporte público en tiempo real.
Claro, todo esto relacionado con contagios, ¿no?
Sí, bueno, parece que va a ser como más identificando afluencias en ciertas zonas, pues como así como ahora tiene opciones lo típico cuando buscas un negocio y te salen pues a tal hora o de tal hora a tal hora es cuando suele haber más gente.
Sí.
Pues imagino que utilizarán esa misma información para generar estos datos y avisarte si a tal hora pues puede haber más gente en un centro comercial o en un sitio en concreto, y no utilizarlo solo con negocios sino con puntos concretos como puede ser el centro de, no sé, en Plaza España o
el transporte público también,
o en el transporte público, que es lo que puede ser interesante.
Claro, sobre todo la gente que vive en grandes ciudades como por ejemplo Madrid o Barcelona, que tiene que coger el metro, a veces también va bien saber, bueno, pues me espero y cojo el siguiente porque este viene lleno de gente. También ayudará un poco a organizarte y a saber cuándo tienes que coger el transporte público, ¿no?
Claro, si tienes la opción, sí, sin duda podrás jugar un poco con esta información. Si no te queda otra, pues tendrás
claro.
que coger el...
tendrás que meterte
que
como puedas.
Sí.
Seguimos. ¿Qué otra noticia nos tienes preparada?
Volvemos al mercado de criptomonedas. Bitcoin se marca un máximo histórico en capitalización de mercado y ha roto el récord de diciembre de 2017. 2020 se está pareciendo mucho al 2017 en la parte de criptos, al menos en cuanto a tendencias y, bueno, a lo que se refiere. El Bitcoin en las últimas semanas ha cogido mucha fuerza y su valor no hace más que crecer, acaba de superar la capitalización de mercado máxima que ha tenido en toda su historia. La criptomoneda, por excelencia, ha estado ganando tracción de nuevo a finales de este año prácticamente. De hecho, ha doblado su valor en los últimos 6 meses, que empezó en 2020 alrededor de los $10,000, tuvo un mínimo de $5,000 en primavera y desde entonces no ha hecho más que crecer, llegando a $17,600 actuales por criptomoneda, por unidad.
Hablábamos hace 2 semanas que eran 13.000, si no voy mal.
Sí, bueno, eran 13.000 euros y ahora está en 15.300.
Jolín, ¿y se sabe por qué tiene este crecimiento así en tan solo 6 meses y ha subido tanto? ¿Hay algún motivo?
Bueno, realmente hay varios, ¿no? Siempre hay, por un lado está PayPal, que está, PayPal es una plataforma de pagos, ¿no?
Sí.
Y se está metiendo también en este mundo y han abierto en Estados Unidos una plataforma para poder adquirir criptomonedas desde su propia plataforma. Entonces eso lo han hecho subir más, porque claro, al haber más demanda, pues obviamente el precio sube, ¿no?
Claro.
Y hay diferentes noticias y eso, y al final pues también hay bancos bancos o ciertos intereses de empresas que están pues interesadas por esta tecnología o por tecnologías parecidas, y al final pues una cosa hace subir, o sea, se juntan y entre otras cosas pues la demanda también, ¿no? De la gente que quiere invertir o que quiere, que quiere adquirir pues su parte, ¿no?
Claro. Muy bien, bueno, pues veremos a ver si sigue subiendo o si se mantiene aquí.
Sí, eso ya es complicado de saber, pero
sí.
Bueno.
Ya iremos viendo.
Sí. Twitter lanza finalmente sus propias historias, los Fleets llegan a España y anticipan una nueva función llamada Spaces. El pasado mes de marzo, Twitter anunció su propia interpretación de las historias que ya conocemos de Instagram, Facebook y WhatsApp, Snapchat y las demás. En un primer momento los Fleets se lanzaron solo en Brasil y fueron una fase de pruebas a la espera de conocer la reacción de la comunidad, y parece que ha sido positiva, entonces lo acaban de abrir a todo el mundo, ya está disponible en todo el mundo, y de paso acaban de presentar también el lanzamiento de Spaces, que vienen a ser grupos de usuarios para comunicarnos por voz. O sea, en el propio Twitter podrías crear grupos con tus seguidores y pues como un grupo de WhatsApp, pero público, o bueno, imagino, aún no lo tienen muy definido, pero quizá sean públicos y que en vez de escribir, pues puedas mandar también audios.
Sería una especie también de cuando creas grupos en el Messenger de Facebook, ¿no? En este caso Twitter a lo mejor lo pondría público, pero en Facebook te da la opción de crear un grupo con diferentes amigos que tengas, ¿no?
Claro, imagino que irán viendo también en base a las necesidades y el feedback que reciban, pero en un principio lo más seguro es que sea público con los seguidores que se haya decidido, ¿no?
Claro, ¿y se sabe cuándo podremos disfrutar de estas cosas nuevas en Twitter?
Sí, los feeds ya están disponibles, es lo que son las historias, y Spaces no sé si lo han puesto ya para todo el mundo, pero ya están haciendo pruebas.
Es decir, que también nos aconsejas que actualicemos pues la aplicación por si no se nos ha cambiado.
Correcto, sí. Bueno, desde el Play Store o el App Store o donde, bueno, lo que utilicéis, o en la propia web, bueno, ahí no hace falta actualizar nada, pues lo más seguro es que ya os salga.
Muy bien, Andrei, nos quedan 2 minutitos para hablar de la última noticia, así que cuando tú quieras.
Bueno, voy a ir muy rápido y igual encajo dos.
Ah, vale, venga.
Si te parece bien. Bueno, las contraseñas más usadas online en 2020 siguen siendo un desastre. Cada año diversas empresas recogen cuáles son las contraseñas más usadas por parte de los usuarios, y la mayoría de estas contraseñas se obtienen a través de filtraciones y bases de datos hackeadas. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 se repite como la peor contraseña más usada. Como os podéis imaginar, hay muchas más, no vamos a entrar en detalles, pero bueno, esta es una de ellas. Vamos a dar unos consejos rápidos para tener contraseñas seguras y, bueno, qué opciones tenemos para mejorar nuestra seguridad en nuestras cuentas.
Vale, venga.
Es recomendable utilizar la verificación en 2 pasos siempre que sea posible, pues por SMS, por la aplicación de Google Auth, que os la podéis descargar en el Play Store, y bueno, evitar básicamente palabras fácilmente localizables en el diccionario de la lengua, combinaciones de números o conjunciones de letras cercanas entre sí en el teclado, bueno, las típicas combinaciones, y letras que se repitan. Tampoco hay que usar información confidencial como fecha de nacimiento, número de teléfono o nombre. Y lo importante es no reutilizar nunca la misma contraseña en otros servicios. Siempre podemos generar una pequeña variación, ya que si hackean la contraseña de una de nuestras cuentas, van a probar a acceder con esos mismos datos a otras cuentas, y lo más probable es que funcione.
Claro, esto es muy común, ya que pones una, pues para acordarte, la pongo la misma en todo. Esto está mal porque al final, si nos entran o nos hackean, como tú dices, lo pueden ver todo.
Claro, si nos comprometen una cuenta, nos comprometen todo. Entonces, lo suyo es crear contraseñas únicas y de más de 12 caracteres, si puede ser. Os recomiendo también pues frases con acabadas en números, algún carácter especial, y bueno, si puedes poner más, pues mejor. Mezcla letras, números y símbolos, y si es posible, también mayúsculas y minúsculas. Con ello evitaremos que, en la medida de lo posible, que alguien pueda, bueno, craquear nuestra cuenta por fuerza bruta, que es en base a diccionarios o bueno, contraseñas sencillas. Lo más recomendable también es aprovechar todas las funciones de los gestores de contraseña, como la propia de Google, que incorpora el suyo utilizando nuestra cuenta de Gmail, que es fácil de usar y nos permite también acceder automáticamente en apps de móviles, pues como, bueno, y en el Chrome, ¿no? Además, también nos sugiere contraseñas complejas generadas al azar para acceder a servicios. Esto está bien. Pero bueno, también luego, si queremos utilizar estas mismas cuentas en otros dispositivos que no tengamos pues la cuenta de Google y tal, pues al final es un rollo, porque son contraseñas muy complejas. Entonces, bueno, lo más importante es también proteger la contraseña del propio correo electrónico, que del Gmail, porque si nos hackean esa, pues al final nos acabarán hackeando todas las contraseñas, ¿no?
Eso es verdad, sí, sí. Vale, pues cogemos estos consejos, más de 12 caracteres, intercalando mayúscula, minúscula, números, ¿no? Haciendo frases.
Exacto, lo mejor es, bueno, yo por ejemplo como personal utilizo frases, y en cada servicio utilizo una frase diferente, con ciertas, bueno, finalizando pues con números, algún carácter especial, o empezando con números y con algún carácter especial, siguiendo más o menos el mismo patrón, pero con frases diferentes para que sea fácil de acordarnos.
Perfecto. Y rápidamente, la última noticia que tienes preparada.
Bueno, ahora que se acerca el Black Friday, vamos a comentar algunos móviles que hemos elegido así en base a calidad, precio y rendimiento en 2020, por si bueno, queréis echarles un vistazo o por si os toca cambiar de móvil, pues que sepáis un poco lo que hay. Vamos a comentar gama de entrada, gama media y gama alta y super alta rápidamente. Bueno, mejor smartphone de gama de entrada por menos de 199 euros. Tenemos el Xiaomi Redmi Note 9, el Realme 7 y Xiaomi Redmi 9. Como mejor smartphone de gama media, desde 200 hasta 499, tenemos el OnePlus Nord, el Xiaomi Poco X3 NFC y el Google Pixel de cuarta edición. Como mejor smartphone de gama alta, entre 500 y 899, tenemos el OnePlus 8T, el Apple el iPhone 12 mini, el Samsung Galaxy S20 FE 5G. Y como mejor smartphone de gama super alta, a partir de 900 euros, pues tenemos los iPhone 12, el Pro Max, el 12 Pro, el Samsung Galaxy Note 20 Ultra y, también tenemos otros de Samsung que, no voy a entrar porque he elegido así como tres en base a calidad-precio.
Y, André, ya que te tenemos, has hecho un repaso un poco de la mejor calidad en diferentes niveles, ¿no? Niveles económicos podríamos hablar, pero ya que te tenemos, está saliendo esta publicidad del Samsung que se puede doblar y también, si no voy mal, un iPhone que en teoría saldrá en 2022. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Recomiendas este teléfono, por ejemplo, el Samsung?
La verdad es que no lo he podido probar, lo he visto, pero la verdad es que, como al ser una tecnología tan nueva, yo imagino que aún está por ver el rendimiento y tal. Parece que Apple ha enviado varios prototipos a China para producir y, aún no se sabe nada, pero parece que quieren tirar un poco por ahí y ver si esta tecnología OLED o microLED puede servir para estas pantallas plegables y tal. Yo por ahora, a mí como opinión personal, no me convence mucho, pero todo es verlo, pero porque tampoco lo he probado, entonces no puedo dar una opinión real, ¿no?
Claro.
Los móviles que he comentado antes realmente han sido elegidos por los premios Chataka, que es un blog de tecnología, y hacen diferentes pruebas de rendimiento y luego en base a calidad-precio los hacen un ranking, ¿no?
Muy bien, pues apuntamos estos nombres que nos has dicho. Recordamos también a nuestros oyentes que la entrevista que hacemos hoy, este programa, queda guardado en nuestra web, por si alguno quiere revisar estos nombres. Y nada, André, nos vemos dentro de 15 días con más noticias y más nuevas tecnologías.
Por supuesto, muchas gracias por todo y que paséis un buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Que vaya bien, hasta luego.